todos nosotros de servir al Señor con todas nuestras fuerzas y que podamos ser útiles. Pero para poder ser instrumentos en las manos de Dios necesitamos tener el carácter adecuado para poder servir. No simplemente decir, Señor, aquí estoy para servirte, pero ahora, Señor, quiero que formes el carácter para que pueda ser eficiente, ser útil en tus manos. Por eso que en esta hora, hermanos, quisiera hablar bajo el tema la formación del carácter que triunfa al sacrificar nuestro bienestar. Parece algo contradictorio, pero no es así. Recordemos que hay una ley que encontramos en la palabra de Dios, que la vida nace de la muerte. Plutarco dijo en cierta oportunidad, ¿cómo es posible que la higuera, siendo de raíces tan amargas, de tallo tan amargo y de hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? La negación en nuestra vida hace que nuestro carácter pueda ser dulce ante los ojos de Dios, aunque probablemente no delante de los demás. Pero Dios tiene propósitos maravillosos con su vida, con mi vida, para esta tierra. Y es por eso que vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos ministre en esta hora por su palabra. Señor, delante de ti estamos dándote gracias por ser tan bueno. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre, Salvador. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Señor, te suplico una vez más que glorifiques tu nombre. Exáltalo, Señor, ponlo en alto. Trae bendición a cada uno. Padre, ayúdanos a tener tu carácter. No es fácil, Padre, y es por eso que hemos perdido quizás muchas batallas por no tener el carácter adecuado. Hemos perdido grandes oportunidades porque no hemos sabido cómo capitalizar, Señor, en esos momentos de crisis, cómo extraerle la bendición. Pero ahora, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar tu palabra y que seas tú hablando al corazón de tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Y amén. Hace dos días atrás leí en el periódico acerca de una noticia muy interesante de un estudio científico que se hizo de 150 ancianos de 100 años o más. La pregunta era por qué ellos vivían tanto y otros no. Las investigaciones genéticas arrojaron que en ellos había un gene muy característico y que tenía que ver con la longevidad. Pero no es por suerte que esas personas tienen ese gen, sino que estos científicos dicen que este gen ha sido básicamente estructurado a través del ejercicio que estas personas han tenido y de los buenos hábitos alimenticios y la disciplina en su vida. Cuando yo leía eso dije, qué interesante, pero a la vez me hice una pregunta. Aunque es importante que nuestro cuerpo sea saludable y hay que cuidarlo, ya que la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, pero hay otra parte de nuestro ser que es nuestra alma, y ahí reside lo que es el carácter. Me decía esta pregunta, ¿cómo podemos tener ese gen que nos puede ayudar a tener el carácter de Cristo? Para que podamos ser resistentes en las batallas, para que podamos terminar con un grito de victoria como terminó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, consumado es. Decir las palabras del apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las palabras que dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. Y viendo al cielo, vio a Dios y también a Jesucristo, a la diestra del trono, a la diestra del Padre. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, tener ese carácter? Y ese es el propósito, hermanos, de este mensaje. Que estos principios que vamos a ver en el contexto de la lectura del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Vemos aquí el arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un ambiente sumamente hostil, difícil, complicado. Pero ahí vemos cómo aflora el carácter de Cristo. Y quiero decirles esto, usted y yo nos damos a conocer realmente lo que somos, no solo delante de los demás, sino delante de nosotros mismos, cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en la dificultad, cuando todo es alegría, cuando hay suficiente pan, hay paz, hay amor, hay comprensión, hay justicia, ahí no aflora nuestro verdadero carácter. Pero cuando estamos en pruebas, en el ojo del huracán, ahí se muestra realmente quiénes realmente nosotros somos. Pero es ahí también, en la crisis, es donde tenemos la oportunidad de ir a nuestro gimnasio espiritual para tener el carácter de Cristo. Y vemos a Jesús aquí, hermano, en medio de esta crisis, cómo Él, a través de las decisiones que toma, ahí se puede ver, hermano, el ejemplo de cómo fomentar o formar ese gen del carácter de Cristo en nuestra vida. Y quiero mencionarle por lo menos 7 pasos importantes para la formación de este carácter. En primer lugar, en medio de la prueba, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Normalmente siempre andamos autocomplaciéndonos, buscando nuestra tranquilidad, que todo sea relativamente en paz, que nos guste. Pero es ahí donde entonces el carácter no se desarrolla, porque lo complacemos a nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Cuando Jesús iba a ser arrestado, en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, el versículo 1 en adelante dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, quien tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, oiga esto, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Normalmente cuando alguien se encuentra en una prueba, en una dificultad, en una amenaza, huye, se esconde. Pero aquí no vemos a Jesús que está huyendo. Él da un paso al frente ante la turba que venía y le pregunta: ¿a quién buscáis? Hay un dicho muy salvadoreño, no sé si es salvadoreño, pero al toro por los cuernos. Es ahí donde se forma el carácter. No de meter nuestra cabeza en un agujero como un avestruz. No el huir a través de las pasiones, a través de una cantidad de vida pecaminosa y tratar de crear una falsa realidad y creer que las cosas no realmente no están mal. Y autoconvencernos a través de un autolavado de cerebro y decir: no, la verdad es que yo estoy bien, cuando realmente estamos mal. Aquí el Señor Jesucristo ve que viene una turba. En lugar de esconderse, dice claramente aquí la palabra: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó, o sea, dio un paso al frente. Cuando yo leí esta palabra, me recordaba del caso de David, cuando estaba delante de Goliat. Dice la palabra que cuando entraron en batalla, el primero que dio el paso fue David, no fue Goliat. Cuando usted se encuentra ante una prueba, ante una dificultad, enfréntela, pero en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón Jesús enfrentó de esta manera la voluntad de Dios? Porque era parte del mecanismo para llevar la salvación a toda la humanidad. Jesús sabía que iba a sufrir, pero el sufrimiento iba a traer salvación, y Él estaba dispuesto a cumplir esa voluntad. Entonces, como Jesús conocía la voluntad del Padre, sabía cuáles eran los propósitos eternos, por eso dice claramente: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque el único que sabe todas las cosas, que sabe el futuro, es Dios. Y aquí vemos a Cristo como el omnisciente, como el Dios que todo lo conoce. Entonces, Él sabiendo cuál es el propósito eterno y lo que le iba a venir, lo enfrentó porque sabía cuál era la voluntad de Dios, estaba aceptando el propósito del sufrimiento a favor de la humanidad y a la vez por declarar y acomodar su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso dio un paso al frente. Pregunto, ¿qué es lo que usted y yo hacemos normalmente? ¿Aceptamos que detrás de esa tormenta puede existir un propósito de carácter eterno? Claro que sí. La palabra de Dios nos lo dice en muchas partes. Por ejemplo, en el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro, también en Santiago capítulo 1. La Biblia nos habla, y muchas partes de la Escritura, que Dios tiene proyectos, tiene planes, tiene propósitos detrás de las pruebas de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo, cuando vio que Pedro quiso ayudarle, dice bien, hay ciertas ayudas que debemos rechazarlas. Viene Pedro y saca una espada. Jesús da un paso al frente, pero con la ayuda de Pedro. Él no lo sabía, pero él estaba tratando de que Jesús diera un paso hacia atrás, porque él estaba evitando o tratando de evitar que el Señor Jesucristo lo arrestara. Y dice la palabra, fíjense bien, en los versículos que siguen, cuando Jesús le dijo, yo soy, y la gente cayó, dice, a tierra. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Se da cuenta, Jesús está enfrentando la situación. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que fue dicho, que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Era la copa de Dios, la que tenía que aceptar el Señor. Pedro quería evitar eso. ¿Sabe, hermano? Cuando alguien quiera tratar de, con un buen consejo, entre comillas, pero lo desvíe de la voluntad de Dios, ese consejo, esa ayuda, tiene que rechazarla. Jesús rechazó la ayuda de Pedro. Pedro, la verdad, que no quería cortarle la oreja, él quería cortarle la cabeza. Yo lo que creo es que Malco hizo así, cuando vio la espada, hizo así. Le pasó la espada y le arrancó la oreja. Y Jesús se la volvió a pegar. Jesús es maravilloso. El Señor arregla nuestros propios errores. El error de Pedro, Jesús lo restauró, le quedó restaurada la oreja y le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dispuesto a aceptar su voluntad, la voluntad del Padre. Hermano, pregunto, en un momento de crisis, ¿qué es lo que normalmente nosotros queremos? Que no se haga nuestra voluntad, que se cumplan nuestros deseos, pero no la voluntad del Padre. Y normalmente queremos escapar de aquello, y nos encontramos en un callejón sin salida y decimos, Señor, ¿pero por qué? Soy hijo tuyo. Sí, eres hijo mío, y por cuanto eres hijo mío, tienes que tener mi carácter. Y Dios permite algunas pruebas que vengan a la vida de un cristiano con el propósito de que nosotros podamos madurar internamente. Está bien que podamos madurar físicamente, intelectualmente, podamos desarrollarnos en la vida en muchas áreas. Está bien, dele importancia a su cuerpo, tenga una buena rutina de ejercicio, buena alimentación, gloria a Dios por eso. Pero hermano, hay algo mucho más importante, que es nuestra alma, nuestro carácter, porque el carácter de Cristo es un carácter de victoria. Y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, con el carácter de Cristo. Así que cuando usted se encuentre ante una turba de problemas, que lo quieran arrestar, que lo quieran agobiar, no vea eso como su enemigo, sino que véalo como una oportunidad para poder decir, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de aquel que está en los cielos. Ese acto, oiga bien, aparentemente sencillo pero poderoso, de decidir dar un paso al frente y aceptar la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de mi propio bienestar temporal, en ese instante, internamente, se está formando el carácter del Señor Jesucristo. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Prepárese entonces. Así es. El segundo aspecto importante en la formación del carácter es defender la verdad. Sigue el relato del arresto del Señor Jesucristo, y cuando los soldados romanos, juntamente con la guardia del templo, Judas a la cabeza de esa turba, lo arrestan, lo llevan a un lugar inapropiado. Es que la injusticia siempre ha existido, hermano. Se lo llevan a Anás, uno que había sido sumo sacerdote, y en el año 15 de la era cristiana, por mandato del gobierno romano había sido destituido. Y luego surge ahí el otro sumo sacerdote llamado Caifás. Recuerden que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdocio era heredado, era vitalicio, hasta que aquella persona muriese, era sustituido. Pero como el gobierno romano o el imperio romano estaba en Palestina o en Israel gobernando, entonces ellos por alguna razón le quitaron de su posición y Anás ya no tenía nada que ver, pero se lo llevan a él. Hermanos, dentro de este mundo habrá personas que van a tratar sin autoridad espiritual o de cualquier otra naturaleza, van a tratar de que usted se someta a personas sin autoridad. Y usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender también, a defender la verdad, cueste lo que cueste. Jesús estaba arrestado, llega allí, en el capítulo siempre 18 de Juan, en el versículo 19, dice la Escritura, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en los templos, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? El sumo sacerdote no tenía que hacer la pregunta en cuanto a su doctrina, porque Jesús siempre había hablado públicamente. Lo que sucede es que él quería montar un show de autoridad y a la vez un show legal o jurídico para condenarlo, porque quería encontrar algo que realmente no existía. Ellos sabían que Jesús era inocente, era puro, era sin mancha. Ellos sabían perfectamente que Dios lo estaba respaldando. Ellos sabían que era un enviado de Dios. Sin embargo, ellos querían encontrar una cobertura legal para condenarlo con un show que estaban creando en ese momento. Ahora, y el Señor Jesucristo, cuando Él responde ante esa interpelación, le dice: yo públicamente he hablado. O sea, ustedes conocen la verdad, no me tienen que preguntar. Ahora, eso le pareció tan mal a una de estas personas que estaban ahí, a uno de los siervos del sumo sacerdote, y fue a golpear la boca del Señor, le dio una bofetada. ¿Con qué propósito? Para humillarlo, para que no siguiera hablando. Y Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Cuando a usted lo asiste la verdad, hable la verdad. ¿Cuántos niños, hombres, mujeres, ancianos, conociendo algunas cosas que las han guardado por años, y por no haber dicho la verdad, internamente comienzan a sufrir y empiezan a experimentar un sentimiento de culpabilidad, y han minado algunas cosas, algunas oportunidades en su vida por no haber declarado lo que tenían que declarar? Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar, dice la Biblia. Y cuando Jesús, después de esa bofetada, Él no se quedó callado, Él habló. Cuando usted tenga la verdad, siga hablando, porque en el momento en que usted se calla la verdad, en ese momento usted está dañando su carácter. Pero cuando usted habla la verdad, a pesar de una bofetada, en ese momento el carácter de Cristo se está formando en su corazón. ¿Por qué? La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. Entonces, si usted tiene la verdad, tiene a Cristo, personas se van a burlar a manera de bofetadas, personas le van a quitar de su trabajo porque van a tratar de intimidarle, de atemorizarle para que usted no siga adelante, pero usted siempre siga adelante predicando las buenas nuevas de salvación. Por eso Pedro y Juan, cuando salían del concilio después de haber sido amenazados, Pedro dijo: juzgad vosotros si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos siguieron predicando a pesar que los amenazaron. Hermano, cuando usted se va al lado de la verdad, su carácter está siendo formado. Habrán personas que lo van a querer silenciar con amenazas, amenazas a muerte, amenazas de despido, amenazas de abandono del hogar, amenazas de cualquier naturaleza. Pero cuando usted le asista a la verdad, hable la verdad. Hable de lo que tiene que hablar según la palabra de Dios. En ese momento, su carácter se está, el carácter de Cristo se está formando. No se deje silenciar. Cuando hay que hablar, hay que hablar. En tercer lugar, sigue el drama, la historia, el momento crítico del arresto, y luego viene el momento del interrogatorio del Señor Jesús. Y aquí vemos el tercer elemento que ayuda a formar el carácter de Cristo en nuestra vida, y es sostener el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Cuál es la misión que yo tengo? Las crisis algunas veces han tratado de opacar la misión que Dios le ha dado a usted. A lo mejor algunos están pensando en tirar la toalla, es decir, abandonar el propósito de Dios, cuando la Biblia dice claramente que Dios cumplirá su propósito en mí. Pero la crisis algunas veces nos hace sentir que no valemos nada, como Elías: Señor, no soy mejor que mis padres, llévame, mátame. Hay momentos en que usted se siente muy mal y usted dice: la verdad que estoy aquí en esta tierra, estoy por demás. Pero el Señor Jesucristo, en ese momento de crisis, Él mantuvo su propósito. No solamente mantuvo la palabra de verdad. Lea lo que dice el versículo 33 en adelante, de 33 al 37. Dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Oiga bien, aquí Jesús, la respuesta de él está íntimamente ligada no solo con su identidad, sino con la misión. Mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Wow. Mire, Cristo, el rey de reyes, en una olla de presión. La presión no le quitó el propósito de su misión. Cuando una persona, un cristiano, se encuentra en una crisis muy severa, eso no significa que ya perdió la misión que Dios le ha entregado. Es cuando Dios le está dando la oportunidad que convierta esa olla de presión, que convierta esa llama, que convierta ese ojo del huracán, que lo convierta en una oportunidad para que se forme el carácter de Cristo y decir: yo para esto he nacido. Un propósito, hermano. Usted no está aquí por el accidente de papá y de mamá, porque se les ocurrió un día enamorarse, casarse. Usted está aquí porque ni modo, nació. Usted está aquí por un propósito de Dios. Usted sabe que Dios lo ha hecho salvo porque Dios tiene un propósito. Hermano, en el momento del dolor, usted diga: Señor, yo para esto he nacido. Hay algo que tú quieres que cumpla en esta tierra, y no me quiero ir de esta tierra hasta que cumpla lo que tú tienes para mí, Señor. Eso le va a formar un carácter de valentía y va a vencer a los Pilatos que lo están interpelando. Pero no solamente Jesús mantuvo el propósito, sino también su identidad espiritual. Y eso es lo que forma también, en cuarto lugar, nuestro carácter. No solo guardar la misión, sino quién yo realmente soy. Porque en el momento de la prueba, uno de los ataques y tentaciones que viene a la vida es: ¿quién eres? Eres un hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes el caso bíblico? Cuando Job estaba en la prueba, recuerden, en un día perdió sus 7 hijos. En un día enterró a sus 7 únicos hijos. Días atrás había perdido toda su hacienda, todos sus bienes. Había perdido su salud. Se estaba consumiendo. La medicina de aquel entonces no podía hacer nada por él. Para sentir un poco de alivio, se sentaba en un poco de ceniza caliente para aliviar la comezón y el ardor que había en todo su cuerpo. Y viene su mujer, instrumento del diablo en ese momento, y le dice: mira cómo te tiene Dios. ¿Ha escuchado eso alguna vez de Satanás? Mira, eres una hija de Dios, no tienes que comer. Los acreedores te están llamando a las 3 de la mañana. Tu esposo ya te amenazó que se va a ir. Eres una hija de Dios, de verdad. No parece. Te estás consumiendo de un cáncer. Días atrás escuché en una entrevista donde se encontraba un abuelito, ya por la celebración del Día del Padre, estaba un abuelito con sus nietos judíos, y le preguntan a los nietos, le preguntan al abuelito: papi, abuelito, ¿crees en Dios? Y el padre trataba de evadir la respuesta, así, no, y los niños muy inteligentemente, inquisitivamente: papi, ¿crees en Dios? Le hicieron como 3 o 4 preguntas, y siempre: no, es que tú no nos has dicho si sí o no. Y delante de las cámaras tuvo que decir el abuelo: la verdad que no creo en Dios, porque si Dios existiera, dijo él, no hubiese permitido el holocausto de mi nación en Alemania y en Europa. Si Dios existiera, eso no hubiera pasado, porque no creo por tanto sufrimiento. Quiero que se dé cuenta de esto. Satanás va a ocupar el dolor y el sufrimiento. Si usted se deja capturar, se va a aprovechar de su debilidad de carácter para que usted renuncie a la verdad. Pero Jesús estaba en un holocausto, y en ese momento el Señor declaró tácitamente: yo para esto he nacido. El Señor sabía quién era, no perdió su identidad en medio de la prueba. Normalmente esto pasa porque no estamos afincados a la doctrina, a la palabra de Dios, no nos alimentamos de la palabra. Entonces las tormentas de la vida, los ataques del diablo, las dudas, los pensamientos que vienen, porque usted dice: pero ¿cómo es posible? He orado, no tengo respuesta, tengo problemas para esta próxima semana, me van a operar, no tengo dinero. A lo mejor usted dice: ¿y qué hago? Ahora me estoy sintiendo angustiado con un problema familiar, con un problema de salud, un problema laboral, ya me quitaron el trabajo, tengo tantas responsabilidades financieras y no sé cómo enfrentarla. Entonces de repente Satanás se va a acercar y le va a decir, como le dijo a través de la mujer de Job: maldice a Dios y muérete. Mejor mira, renuncia a la existencia de Dios y que Dios es amor. No es cierto. Satanás se va a acercar con ese tipo de mensaje, pero usted tiene que decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. El carácter de Job, aunque por fuera se estaba deshaciendo, por dentro estaba creciendo. Tenía el carácter de Dios. Por eso al final Dios le dio doble porción. No creo que le dio una doble esposa, pero le dio el doble de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque Dios es más que bueno, hermano. Dios sabe restituir lo que se comió la oruga y el saltón. Dios sabe cómo responder. Pero no pierda su identidad. Usted no es cualquier cosa. Usted es una hija, un hijo de Dios. Y aunque se encuentre en el crisol de la prueba, siempre levante su cabeza. Los primeros cristianos en las hogueras, en los circos romanos, nunca perdían su estatura espiritual. Entonaban himnos a Dios, entonaban alabanza, en oración se tomaban de las manos mientras las fieras arrebataban a cada uno de ellos, pero seguían con su identidad. Ese carácter es el que Dios quiere ahora. Estamos pasando por crisis aquí en nuestro país. Quisiera decirles que van a mejorar. No soy negativista, pero creo que las cosas pueden empeorar. Pero convirtamos esta crisis en una oportunidad para que nuestro carácter de Cristo sea formado en nosotros. El crisol que el país está pasando es una oportunidad. El crisol personal es una oportunidad para tomar las decisiones para poder abonar a nuestro ser interior de algo que el mundo lo desprecia. Pero es a lo que Dios quiere que nosotros entremos, y es a mantener nuestra identidad. Es ahí entonces donde se forman los valientes. Jesús fue azotado injustamente, le clavan esa corona de espinas y le ponen una túnica en señal de burla, y le decían: salve, rey de los judíos, y le abofeteaban. Sin embargo, él no perdió su identidad. Aunque se burlen en la universidad, se burlen en tu negocio, se burlen donde sea, ¿quién eres tú? No pierdas tu postura, no pierdas tu estatura espiritual. Mantente firme delante de Dios. Aunque estés pasando por el momento más crítico, mantente firme. Mantén siempre tu identidad espiritual. En quinto lugar, es responsabilizándonos de nuestros deberes. Lo menos que cuando alguien está en sufrimiento quiere pensar es en otros, sino que el sufrimiento produce normalmente en una persona que no tiene el carácter de Cristo, piensa en sí mismo, en su bienestar, no en el de otra persona. No está pensando que otros se sanen, sino que él se sane. No está pensando que otro tenga dinero, sino que yo necesito dinero por la falta de un carácter espiritual. Pero en el caso del Señor Jesús, vea qué nota más linda la que encontramos en el capítulo ya 19. Jesús ya estaba en la cruz, en un momento de agonía. En el versículo 25 encontramos un cuadro muy interesante. Dice la Escritura: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Qué calidad de hijo! Probablemente la Virgen María era viuda a esa altura. No encontramos a José. Ya en los relatos posteriores al nacimiento del Señor Jesucristo, se cree que José era mucho mayor que María. No lo encontramos. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, vemos ahí, hermano, una valentía impresionante. Porque llegar a ese lugar, al patíbulo, Jesús era la persona buscada, era la persona que la estaban crucificando, pero también a los discípulos. Pero María, la madre del Señor, y otras dos mujeres valientes estaban cerca donde estaba Jesús, probablemente a unos 20 o 10 metros, no lo sé, pero estaba cerca. Estaban los soldados, pero también estaba Juan, Los demás discípulos, no sé dónde estaban, pero ahí estaban. Y vemos al Señor Jesucristo tomando una responsabilidad como hijo en la naturaleza humana, no divina, porque Jesús es Dios y Él no tiene principio ni fin, ¿no? ¿Me entienden, hermanos? Pero en cuanto a su naturaleza humana, el cuerpo de Él fue formado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y el Señor, viendo la necesidad de ella, no la de Él, la de ella, madre, mujer, he ahí tu hijo, y le dijo a Juan, por haber mostrado a Juancito valentía de estar ahí, he ahí tu madre. Cuando el Señor Jesucristo vio el carácter de Juan, de valentía, dijo, aunque es el más joven del grupo de los discípulos, pero tiene el carácter más fuerte, y a él le encomendó el cuido de su madre. Hermanos, cuando usted esté pasando momentos de dificultad, es ahí donde tenemos que aprender a sacrificarnos a nosotros mismos por el bienestar de los demás. Y especialmente quiero decirles aquí a los padres, todos, papá, mamá, somos llamados a sacrificarnos por nuestros hijos, buscar el bienestar de ellos. El esposo tiene que buscar el bienestar de la esposa. La esposa tiene que buscar el bienestar del esposo, aunque haya sufrimiento, aunque se encuentre en alguna crisis. Si una persona aprende a ser responsable con sus deberes, sus obligaciones, en medio del dolor, en ese momento, internamente se está formando el carácter de Cristo. Porque ante un ambiente de dolor y de humillación, Jesús estaba pensando en hacer de bendición, estaba buscando el beneficio de otros, estaba buscando el beneficio del de su madre y el de Juan también. Y se dice, y claro, que allá en Éfeso, todavía hasta el día de hoy, está la casa, supuestamente, la casa donde vivió Juan y la Virgen María en sus últimos años. Porque Juan fue pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces, ahí todavía se dice que ese fue el lugar donde ahí vivieron. ¿Por qué? Porque Juan se hizo cargo de esa responsabilidad, de ese privilegio que él tuvo. ¿Pero por qué? Porque Cristo tomó una responsabilidad. Hermano, cuando alguien toma una responsabilidad, por ejemplo, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Es que, hermano, alguien dirá, ¿cómo voy a servir a Dios que no sabe los problemas que tengo? No importa si te encuentras en tu propio calvario, cumple con tu deber. Cumple tus obligaciones. Cumple con aquellas cosas que Dios nos ha entregado, de hacer discípulos, de evangelizar. Cumple con tu deber de enseñar, de predicar. Cumple con tu deber de hijo, hija. Mira, cuando tú estés en un momento difícil, pero necesita tu padre, tu madre, la ayuda tuya, dásela, hijo, también. Cuando tú aprendes a sacrificarte por el beneficio de los demás, tu ser interior está siendo formado. Es el mejor gimnasio espiritual que puedes llegar a tener en tu vida. En sexto lugar, para formar ese carácter necesitamos decidir ser un testimonio de la palabra de Dios. En el versículo 28, ya en los últimos momentos de la vida del Señor sobre esta tierra, dijo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús tenía una necesidad, tenía sed. Y para que se cumpliese, dice aquí la Escritura, a que se cumpliese lo que había sido dicho, es decir, la profecía, Él dijo, tengo sed. Y en el Salmo 69, 21, ahí está la profecía. Estamos hablando de una profecía de más de 1,000 años que se cumplió al pie de la letra. Y como el Señor es el cumplimiento, y Jesús, recuerden lo que dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Aunque había una necesidad física, pero la necesidad espiritual de que la palabra se cumpliera al pie de la letra, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Y por eso le acercaron el vinagre, profetizado en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 21. Entonces, en lo que vemos aquí, que en medio del dolor, lo que a Cristo le importaba no era tanto la sed física, sino la sed que la palabra de Dios se cumpliera. Hermano, eso hará que nuestro carácter tenga otra dimensión. Se va a ensanchar el sitio de nuestra tienda. Vamos, hermano, a recibir más de la gloria y de la gracia de Cristo, por cuanto Dios anda buscando un carácter donde pueda caber los sueños, los propósitos de Dios. Si usted y yo, hermano, estamos determinados a decirle al Señor: Padre, aquí me encuentro en mi propio calvario, en mi propia crisis, me encuentro bajo amenaza, bajo distintas clases de tribulaciones, pero Señor, para que se cumpla tu palabra, yo quiero, Señor, vivir en esta tierra, no solamente para tener dinero, tener una casa, tener estudios, tener esto, lo demás, cierta comodidad, no. Quiero vivir, Señor, en esta tierra. Quiero que mi vida sea básicamente una vitrina donde tu palabra se pueda cumplir. Y cuando los demás vean mi vida, que vean el cumplimiento de tu palabra, de tus promesas, de tu firmeza, de tu fidelidad. Por eso Pablo, él dijo, cuando él estaba declarando su testimonio: pienso, decía él, que Dios ha llamado a los apóstoles, nos ha llamado para que seamos espectáculo al mundo. Y él mismo sabía que Dios lo había escogido para mostrar la misericordia a todos. Pregunto, hermano, en medio de la tribulación, en medio de su problema, ¿tiene usted el propósito que se cumpla la palabra o se cumpla sus deseos? ¿Que se cumpla sus ideas o se cumpla lo que Dios dice? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado porque yo quiero que mi palabra, mis sueños, mis pensamientos se cumplan y no la palabra de Dios? Aunque usted esté sufriendo, dígale: Señor, no quiero hacer nada que vaya en contra de tu palabra. Tu palabra es primero que mis propios deseos, Señor. En ese momento el carácter de Cristo se va a formar. Dios anda buscando jovencitas valientes, jóvenes valientes, mujeres, adultos, ancianos valientes, en medio de su crisis, que digan: Señor, quiero que se cumpla tu palabra, no lo que yo quiero, Señor. Y en último lugar, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Jesús en ese momento estaba testificando de la victoria. Consumado es. Eso es otro de los elementos importantes para que nuestro carácter sea formado. El carácter de Cristo es testificar de lo que Dios ha hecho en usted y en mí, de poder declarar al mundo y no avergonzarnos. Cuando todos hacían vergüenza de Cristo, de su persona, de su misión, porque estaban entenebrecidos, estaban ciegos, en ese momento el Señor Jesucristo, sus últimas palabras fueron: consumado es, un grito de victoria. Ese grito de victoria solamente le puede dar una persona que tiene el carácter de Dios, con tanto desprecio, con tanto maltrato, con tanto sufrimiento, y mantenerse fiel. Oiga, esto es lo que es un claro testimonio de lo que es la fidelidad. La fidelidad es un milagro que solo Dios lo puede hacer cuando nosotros le permitimos que Él forje su carácter en nosotros, en la hora de la prueba, en la hora del arresto, en la hora de la crucifixión, en la hora de la injusticia, en la hora de la burla. No lo vea eso como una crisis, sino como una oportunidad para que el carácter del Señor sea formado. Por eso muchos se deprimen, muchos se entran en angustia y en ansiedad, porque no están viendo los planes y los propósitos eternos. Pero si nosotros pudiéramos, en primer lugar, aceptar la voluntad de Dios, dar un paso al frente y decir: Señor, si tengo que pasar por este camino, lo paso en tu nombre. Porque hay algo, Señor, detrás de esta nube gris. Si usted decide defender la verdad, si usted está decidido a mantener el propósito en su vida, mantener su identidad espiritual, ser responsable en sus deberes a pesar de la crisis, ha decidido ser un testimonio de la palabra para vida de otros, y ha declarado ser una persona de victoria, y está decidido a testificar de la grandeza, de las misericordias de Dios, y decir: consumado es. Decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Si hay en el corazón una decisión firme, en ese momento el Espíritu Santo tomará nuestra debilidad y va a empezar a forjar una vasija aparentemente frágil, pero fuerte en Cristo. Entonces diremos que el tesoro está en una vasija de barro, y veremos cómo Dios cambiará nuestro propio ser interior, y seremos más fuertes que nunca. Oremos. Señor, infinitas gracias por tu amor y tu poder. Perdónanos, Padre, por todas aquellas cosas que las cuales no hemos sabido aprovechar, no hemos sabido capitalizar los momentos de la prueba, para que ahí tú formes tu carácter en nosotros. Buen pastor, ministranos. En la medida que participamos de los elementos de la Santa Cena, Señor, trabaja en nuestro carácter, Señor. Estamos ahora, Señor, al tomar este pan y al tomar el fruto de la vid, aceptamos, Señor, dar estos 7 pasos por lo menos, para que tú, oh Dios, hagas en nosotros aquello que marcará nuestra vida para siempre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Pueden participar de estos elementos de la Santa Cena todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y han pasado por las aguas bautismales. Gracias, Señor.